Bueno, ya vamos a profundizar todo este tema y sumamos a la mesa a Alfredo Zayat. ¿Cómo estás, Alfredo? Buen día.
Buen día a todas y todos. ¿Cómo andan?
Bien, acá, bueno, contando un poco el intento de
Sí.
ataque, la denuncia de Rusia de dos drones, ¿no? Que llegaron a la casa, a la residencia de Putin y que se ven las imágenes, ¿no? Cómo chocan contra el techo de la residencia y la denuncia de Rusia. Así que acá charlando y abriendo el programa con esta noticia que puede cambiar un poco el contexto geopolítico y qué pasará y cómo reaccionará Ucrania, ¿no?
Sí, bueno, nosotros vamos a seguir hablando sobre el dólar, que parece que la pasión nacional, y mientras estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, o más abierta.
Sí, bueno, ahí nos contaba, no, sí, de que puede
No,
pasar
digo,
cualquier
es
cosa.
que puede pasar cualquier cosa, también ahí Alfredo tiene la data, por ahí entra en default Estados Unidos, pero nosotros seguimos preocupados por el dólar, ¿no? Sí, es como que el mundo está en convulsión en diferentes frentes, como estás mencionando, y nosotros con discusiones que parece como que son parte de la década del 80, parte de la década del 90 o comienzo de este nuevo siglo, ¿no? Pero bueno, es la realidad que nos toca y en todo caso tendremos que analizarla y simplemente como estamos haciendo, observar que afuera está pasando otra cosa, digamos, de lo que nosotros nos preocupa. Y en última instancia hasta puede servir para dar referencia de algunos discursos que son totalmente fuera de contexto, digamos, sí, para decirlo, Milei con la dolarización, con la derecha buscando hacer un alineamiento subordinado con Estados Unidos, el tema de la apertura comercial, bueno, es como que son todas consignas que están por como fuera de época. Uno puede decir que están fuera de época, pero no por una cuestión ya ideológica, sino por cuestiones concretas de lo que está pasando en el mundo.
Vos sabés, Alfredo, que hoy vamos a pasar un fragmentito de una nota que dice Hernán Díaz, un escritor argentino que
Sí,
escribe en Estados
sí, sí.
Unidos.
Que tenemos que leer el libro, se llama Fortuna y es uno de los
Fortuna,
preferidos de Barack
sí.
Obama.
Y
Sí.
básicamente lo que habla él es de un momento de cómo se manejaba la guita en el crack del 29 y demás, ¿no? Pero estuvimos charlando, me dijo, investigué mucho para este libro, en esto que lo trae Obama, y le consulté por estas cosas, por esto que estamos charlando. Y me dice, mirá, la verdad es que ya estaba perimido lo de los Chicago Boys, que es la década del 80, Thatcher, Reagan, lo van a escuchar en la nota. Con lo cual ya está ampliamente probado que la teoría del derrame no existe, que la competitividad enloquecida solo trae más pobreza. Digo, está todo ampliamente probado. Quien defiende estas ideas es básicamente alguien que está fuera de su tiempo, dice más o menos
Exacto,
así.
sí.
¿Qué es lo que está diciendo vos? Y es la discusión que
Y es lo
tenemos
que,
nosotros hoy.
y se acuerdan la vicepresidenta cuando dice, chicos, estemos atentos de que Arabia Saudita se está juntando con Irán, que son dos países enemistados en el Medio Oriente hace un montón, y en el medio está China, como diciendo, bueno, veamos las negociaciones geopolíticas en el otro contexto, ¿no?
No, digamos, solamente como una observación, ¿no? Pero para no meterme en otra área, digamos, Medio Oriente era un área de influencia y sigue siendo de Estados Unidos, ¿no? Porque está el tema del petróleo. Ahí hubo una tensión en algún momento con la entonces Unión Soviética, pero y que ahora China, que es la competencia por la hegemonía global entre a Medio Oriente y Estados Unidos, mientras no sé qué es lo que está mirando Estados Unidos, ¿no? Porque para que te entren de esa forma en Medio Oriente es notable, pero bueno, nada, simplemente un
Y
comentario ahí a pie de página.
bueno, y estábamos hablando y analizando un poco la reunión entre Alberto Fernández y Lula da Silva, también los equipos económicos que se van a reunir la semana que viene, Haddad, Massa. Massa también estuvo allá. Bueno, ¿cómo viste esta reunión en el marco de incentivar el intercambio con moneda local?
Sí, ahí lo estaban definiendo y precisando bien, digamos, esos aspectos. Déjame incorporar un concepto más de contexto, digamos.
Dale.
A nivel del comercio internacional y de los socios comerciales, hay intereses. Esto es lo que hay que, por lo menos, destacar. Menos mal que está Lula y no está Bolsonaro. esto está clarísimo. Pero a la vez, Lula lo hace por dos intereses propios que tiene. Uno, porque no quiere que Argentina entre en una situación de una crisis profunda, y menos la coalición de gobierno, donde existe esta posibilidad de construir y él poder ejercer un liderazgo regional hacia el global. Obviamente que con un gobierno del Frente de Todos o un gobierno peronista lo puede hacer, con un gobierno de derecha, te imaginas, con un gobierno Milei o con un gobierno Patricia Bullrich, no, le complica esa situación. Esto por un lado de lo político. Y por el otro lado, que también ahí lo mencionaba, estaba el tema comercial. Brasil ha perdido peso en lo que es el intercambio bilateral con la Argentina. Incluso hay uno de los funcionarios del equipo económico lo cuantificó, unos 6.000 millones de dólares a manos de el otro socio comercial y competidor regional, que es China. Entonces, y además, como está en una situación de complicación de la actividad económica e industrial, lo que necesita Brasil, ¿qué es? Es vender, o sea, que la Argentina compre. Entonces ahí es donde interviene Lula y Brasil dice, bueno, ¿por qué no me compras? Lo voy a traducir, ¿por qué no compra Argentina? Y la Argentina dice, bueno, pues yo no tengo dólares y tengo problemas. Bueno, avancemos del mismo modo que hizo China con la desdolarización en el comercio bilateral, incorporando el tema de los yuanes. Bueno, hagamos lo mismo con el real y el peso. Lo que sucede es que ahí aparece, que también ahí lo mencionaba, el tema de las garantías, sí, cómo hacer...
Los BRICS, el banco, ¿no?
Claro, la operatoria técnica, digamos, tampoco nos vamos a enredar sobre las cuestiones técnicas. Me parece que es lo fundamental tratar de entender el concepto y el contexto donde se puede dar esta búsqueda. Obviamente que para la Argentina es muy importante, y para esta coyuntura particular es muy importante. ¿Por qué? Porque no tenés dólares. Entonces, al no tener dólares, se dificulta la posibilidad de la de financiar las importaciones, y si tenés menos importaciones, eso te afecta el nivel de actividad económica, humor social, el empleo. Entonces, ahí es donde aparece, si bueno, la Argentina, en una negociación compleja con el Fondo Monetario Internacional para un nuevo acuerdo, o recalibrarlo, o readecuarlo, pone sobre la mesa, bueno, si no tengo los dólares del Fondo Monetario Internacional, a diferencia de otras negociaciones, tengo dos cartas. Una es, si querés, para hacerlo muy sencillo, el financiamiento de China a través del swap para las importaciones, y también el intercambio comercial con moneda real, pesos, con Brasil.
Sí, en relación a esto, el intercambio comercial con Brasil, lo que falta, ¿no?, es, digamos, cuál va a ser el respaldo que van a tener las importaciones argentinas, Alfredo, y ahí fue interesante lo que se discutió ayer y que se mostró a Lula tan comprometido que en un momento la llamó a Dilma Rousseff por teléfono, que es actualmente la presidenta, ¿no?, del Banco de los BRICS, en Shanghái. Ella no la podían encontrar, en un momento la encuentran, la ponen en altavoz, y ahí ella cuenta que estaba andando en bicicleta, que eso después lo contó Lula, y que le pidió directamente a ella que trate de destrabar el artículo 7 que tiene el Banco de los BRICS, que impide dar respaldo a países que están fuera, ¿no?, de este bloque regional. Y Lula habló con Xi Jinping, le pidió que él haga lo posible. Xi Jinping estuvo investigando, dicen que hay que cambiar el artículo, y Dilma se comprometió a citar a todos los ministros de economía de los BRICS para poder cambiar este artículo que tiene el banco.
Es importante entonces lo que está haciendo Lula, el apoyo, y con el Fondo Monetario también, ¿no?, nos dio el apoyo en ese sentido.
Claro, porque ahí aparecería dos cosas. Uno, la vocación y la voluntad está. Después están los tiempos, ¿eh? El tema de los tiempos no es menor, teniendo en cuenta la urgencia argentina, la proximidad de las elecciones de Argentina. Entonces, la voluntad está clarísima, digamos, si uno puede pensar, y si se proyectara otro gobierno del Frente de Todos, del peronismo, entonces uno puede ver ese horizonte más aliviado, porque bueno, esos tiempos te puede garantizar. Como eso está en discusión o está en duda, entonces, si, bueno, la verdad que los tiempos son, estamos en mayo, es en este mes, digamos, no es que uno puede pensar, bueno, vamos a una reunión, en esa reunión que vayan los ministros, después los equipos técnicos, después la burocracia, los abogados y todo, bueno, ya cuando pasa todo eso, ya estamos en el año siguiente.
Yo me preguntaba, ¿por qué tan tarde no el intercambio con los yuanes cuando se viene diciendo desde que asumió Alberto Fernández la posibilidad de intercambiar con China el tema del swap y los yuanes, ¿no? Digo, ¿no te parece a veces
porque también que... pero también está en juego ahí lo político, lo geopolítico y la burocracia, digamos, es entrar en otro capítulo. Pero una cosa es, digamos, Xi Jinping, ¿no? Y se reúnen y dicen y hacemos el swap. Y después está el momento de la ejecución. Y en el momento de la ejecución, ahí intervienen burócratas, intervienen técnicos, interviene el Banco Popular de China, que sería la banca central china, y que no estaba muy convencido. Convencidos de hacerlo. Esto te lo digo porque un poco me lo comentaban en el Banco Central en su momento, no ahora, más o menos hace año, año y medio. Entonces, que ahí es donde se va trabando, porque uno tiene que entender, es difícil, pero para mí también es difícil. Hay voluntades políticas que se manifiestan en los presidentes, vamos a decirlo, en este caso es Lula y Alberto Fernández. Hay una orden. Pero después hay toda una estructura burocrática y política que va poniendo obstáculos. Digamos, el Banco Central brasileño no está manejado por un hombre de
PT,
Lula.
Claro.
Es uno que viene de Bolsonaro. Pero no solamente, yo te lo estoy diciendo al presidente, pero los que están debajo y los niveles técnicos son conservadores, neoliberales, son de lo que se llama esa planta permanente y conservadora. Y entonces ahí uno puede estar la voluntad política y después aparece uno y dice, ah, no, pero el artículo no sé qué, y bueno, y ahí se frena. Simplemente es para dar la idea, el concepto, decir, bueno, pero ¿por qué no se hace? Si ya lo decidió Lula, ¿por qué mañana no se hace?
Y se sabe,
¿no?
Bueno. ya me tengo que ir al informativo, pero ¿se sabe algo de la...? Porque pregunté si se sabía algo de las negociaciones del fondo y me dijeron, no, situación reservada, todo por ahora.
Tan complejas, tan difíciles, okay. Tan difíciles. Por eso es tan importante estas dos cartas, las del tema de China y del tema de Brasil, porque parecía que estaba mucho más fluida la posibilidad de este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y me parece que ahí es importante ese mensaje de Lula cuando dice que hay que sacarle al Fondo Monetario Internacional el cuchillo sobre el cuello de la Argentina. Entonces, porque ahí aparecen los técnicos, ¿me entendés? Ahí es donde aparece esa tecnoburocracia del Fondo Monetario Internacional. Vos tenés una decisión política de la administración Biden, decisiones políticas de socios que apoya a la Argentina, pero bueno, abajo. Ahí es donde está complejo la negociación.
Gracias, Alfredo. Beso grande.
Bárbaro. Chau, chau.
Alfredo Zayat pasó por Radio Nacional. Llegan las 10:30. Llega el informativo.